Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Y de ahí pues se suponía que viajábamos, salíamos para Colombia. Ahora pues ni de Colombia para acá, ni de acá para Colombia. Esto la verdad que ha sido un caos para todos, que no nos lo esperábamos. Sí, he ido a mi agencia donde he comprado mi billete y me ha dicho que no, que lo sentían mucho, pero que rotundamente mi vuelo no salía.
Hombre, nosotros dependemos de un avión y un barco que sale ahora una vez a la semana. Por lo tanto, también digo, el gobierno de Canarias tiene que tomar unas medidas más drásticas que el gobierno español, ¿eh? Porque dependemos de un avión. Y no es mi caso tanto, porque yo vivo a Madrid por unos motivos, por una cena que tenía hoy. Pero he visto un montón de gente con problemas realmente.
Aquí tengo los papeles, retraso mental severo, para ir a recogerlo para las Navidades a Madrid. De Madrid me tengo que ir a Don Benito a Badajoz, 800 kilómetros. Y aquí no nos dan una solución, estamos secuestrados. Los controladores aéreos son unos terroristas. Unos terroristas, pero lo digo con todas las letras y con todas las consecuencias.
Muchos se iban de vacaciones aprovechando el puente más importante del año. Otros viajaban por trabajo. Algunos adelantaban su vuelta a casa por Navidad. También otros viajaban con sus familiares enfermos. Un ejemplo es lo que hemos escuchado, la última señora. Y muchos se quedaron a medio camino de su viaje, perdían su conexión o simplemente ni siquiera pudieron salir y se quedaban en tierra. Estamos hablando de una huelga encubierta que nos ha cogido a todos por sorpresa. Muy buenas tardes, son las 8 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos a Bungalow 103, su programa de turismo. En nuestra cita de este jueves no podíamos obviar lo que ha sido sin duda la noticia de la semana y quizás del año. Los controladores aéreos paralizaban el pasado viernes el espacio aéreo español. Hoy hablaremos de las consecuencias de esta huelga para el turismo. Lo hacemos en nada, en unos minutos. Primero, Adonis Álvarez nos trae las noticias del sector en el Vigilante del Faro.
Vigilante del Faro.
Buenas tardes, Jezabel. Hoy en este segmento no vamos a hablar de la huelga de controladores porque, como bien has dicho, tenemos todo un programa por delante para hablar de ello y conocer todo el daño que ha hecho esta huelga en el sector turístico. Por eso vamos a entrar en materia con otras noticias relacionadas con el sector. Avalancha turística en La Luz. El puerto de La Luz se convirtió por un día en un gran complejo vacacional de 8.931 personas entre clientes y tripulación. El Queen Elizabeth, uno de los cruceros más lujosos del mundo, realizó su segunda escala en Las Palmas de Gran Canaria tras su estancia el 18 de octubre en su viaje inaugural. El barco británico de 294 metros coincidió con los cruceros Aída Bella y Nowhere Game Jade, a los que se sumaron en esta ocasión los veleros turísticos Alexander von Humboldt y Tenacious. Esta enorme avalancha se produjo ya que la autoridad portuaria no tenía previsto recibir ayer a la Aída Bella, que decidió adelantar su entrada en La Luz, prevista para hoy jueves, tras cancelar su escala en La Palma para evitar los problemas meteorológicos que se iba a encontrar en su travesía y estancia. Los tres barcos traían a bordo 6.231 turistas, lo que obligó a movilizar casi medio centenar de guaguas para llevar de excursión a los pasajeros por los distintos rincones de la isla. Esto supuso también un esfuerzo suplementario de última hora para localizar guías turísticos disponibles para atender tanta demanda de servicios el mismo día. El tiempo hace de las suyas en aeropuertos y costas. Los aeropuertos canarios registraron ayer retrasos superiores a las 4 horas y media en la operación retorno del puente de la Constitución como consecuencia del mal tiempo en altura que sufrió el espacio aéreo canario, la concentración de vuelos y el temporal de nieve que sacude el continente europeo. AENA tenía previsto un movimiento de 11.282 pasajeros en 869 vuelos en todas las islas. Una de las más afectadas fue Gran Canaria, ya que el fin del largo puente coincidió con uno de los días tradicionalmente de mayor actividad. La mayor parte de los vuelos que se vio afectado, tanto con el territorio insular, especialmente con Tenerife, como con la península, en ciudades como Alicante, Sevilla, Madrid y Barcelona. Mientras, los vuelos del continente europeo, los más afectados fueron vuelos escandinavos y alemanes principalmente. En la costa, el temporal también provocó destrozos en Taurito, Amadores o Pata la Vaca, que en los últimos 2 días han perdido el 80% de la arena y se suman a la relación de playas deterioradas por el mal tiempo. Esa lista de playas en mal estado por el tiempo la encabeza Maspalomas, que en la última semana ha perdido la arena que había tras el temporal del mes de febrero. Según Costas, el cambio climático es el causante de los reiterados destrozos en las playas del sur de Gran Canaria. En el ámbito de promoción, Lanzarote promociona la cocina canaria a nivel nacional. Esta es la brillante iniciativa de la vicepresidenta segunda y consejera delegada de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Astrid Pérez, que ha logrado que un equipo del programa de televisión española España Directo, con la reportera Concha Crespo al frente, viaje a la isla para realizar varios reportajes y así ayudar en la promoción y divulgación de la cocina canaria. Cada semana cerca de 2 millones de espectadores siguen la ruta gastronómica que propone este programa y de esta manera podrán descubrir algunos de los platos culinarios ideales para estas fiestas de Navidad con productos específicos de Lanzarote y Canarias. Los platos se han elaborado en los restaurantes del Castillo, Monumento al Campesino y las Montañas del Fuego. Algunos de estos platos tienen como ingredientes el mero y el cochino negro canario. La consejera recordó que Lanzarote forma parte de la ruta Saborea España, donde se está desarrollando una importante labor para la divulgación y promoción de la ruta enogastronómica de la isla como atractivo turístico. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Viendo el cálculo de las pérdidas, la cifra por reclamaciones, por lucro cesante, pueden ser aproximadamente 2/3 de esa cifra y 1/3 sería la pérdida por imagen. Es decir, aproximadamente, hablando de todo Canarias, aproximadamente unos 30 millones por lucro, por 60 o 65 millones va a resultar la factura, digamos, de los hoteles y el resto sería por el daño a la imagen.
Es la última hora de las consecuencias de la huelga que vivimos el pasado viernes en España y especialmente en Canarias. Hoy se ha realizado una reunión entre el gobierno de Canarias y todos los agentes implicados en el sector. Escuchábamos las declaraciones del presidente de la FED, Fernando Fraile, que hablaba a la salida de esa reunión de la pérdida de 100 millones de euros para Canarias. Hoy tenemos con nosotros en Bungalow 103 para hablar de las consecuencias para el turismo de las islas. Tom Smulder es presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas y presidente de la Comisión Turismo y Seguridad de la FED. Muy buenas tardes, Tom.
Hola, muy buenas tardes.
También nos acompaña hoy José Luis Reina, director de Comunicación e Imagen de Vinter Canarias. Hola, José Luis.
Hola, buenas tardes.
También tenemos que decir que habíamos anunciado que iba a venir a este programa Lorenzo Ortego. Él es director del Hotel Vital Suite Hotel y Spa, pero nos ha informado esta misma tarde que le surgía un tema personal y que no podía venir. Nosotros sí nos gustaría comenzar con la valoración de ustedes dos de lo que ha ocurrido en Canarias con los controladores aéreos. ¿Cuál es la valoración del sector?
Nefasto, en una sola palabra. Tercermundista, triste y fulminante mal llevado desde el principio por esos señores.
José Luis, yo no sé si vas a ser tan determinante como
yo,
Tom.
Yo creo que no se puede ser más claro y de luego tengo que estar totalmente de acuerdo con todas y cada una de las palabras. Yo creo que no se le puede hacer más daño a la economía de Canarias en un momento en que además había una cierta esperanza de recuperación, de incremento del turismo en esta fecha. No se le puede haber hecho más daño que el que han hecho estos, él los catalogaba de señores, durante el viernes y el sábado. Ha sido un desastre para no solo el sector hotelero, el sector de transporte, para todos, en general para todos los que en Canarias vivimos en torno y relacionado con la industria turística.
Hemos escuchado las primeras valoraciones del presidente de la Asociación de la FED, Fernando Fraile, pero me gustaría saber si tenemos ahora mismo datos de lo que ha ocurrido en Canarias y de las pérdidas un poquito más ampliadas, Tom.
En primer lugar, yo creo que yo lo dije viernes por la tarde. Me han cogido, nunca mejor dicho, en caliente cuando tuve que comentar ante la cámara de Televisión Canarias. Yo iba a salir para dar cifras muy alentadoras, estaba alegre, y en este momento, Roberto Moreno, se cerró el espacio Islas Canarias. Dios. A los 5 minutos, ¡ring! Todo España. ¿Cómo? ¿Estamos en guerra? No. Los controladores. Ha tenido el efecto de una guerra. Y luego a esos señores les sorprende la medida del gobierno. No sé. Yo creo que ha sido el atentado económico más espectacular, más de golpe bajo que hemos tenido en este país. Y luego, cuando tuve que dar mis primeras valoraciones, he dicho, eso va a ser un calvario de unas dimensiones tan impresionantes para cada uno de los que afecta este salvajada. Y hay que tener en cuenta, que lo he dicho más de una vez, aquí en esta isla, la gente no lo toma tan mal, porque estamos aquí acostumbrados que en pantalón corto o en chanda nos vamos al aeropuerto, nos sentamos fuera y fumamos un cigarrito, tomamos un cafecito y estamos esperando. Quizás las imágenes de la península más o menos nos acerca al calvario que ha tenido la gran mayoría de los pasajeros, porque para venir al aeropuerto en un país como Finlandia, Suecia, y hasta incluso Alemania, Holanda y todos esos países, Inglaterra, ha sido un calvario, aplica esta palabra porque es lo que define perfectamente, para llegar después de 2 horas, por lo menos, a lo mejor en coche, en situaciones adversas meteorológicas, y después llegar a un aeropuerto donde no sabes nada, nada. Aquí hay un representante de una compañía de mucho respetar, y las pocas veces que a mí me ha atacado un retraso de esta compañía, que consta las pocas veces, por lo menos sabe por la megafonía, lo sentimos mucho. Se ha dormido el comandante del avión para decir algo, viene 5 minutos, o hay un problema técnico, media hora, pero en este caso nadie sabía nada. Y eso es algo horrendo.
Pues precisamente de eso vamos a preguntarle a Alberto Martín Carvajal, él es portavoz de AENA en Canarias. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y me gustaría preguntarle si ahora mismo hemos vuelto a la normalidad. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Sí, sí, ahora mismo sí podemos decir que en los aeropuertos canarios y del resto de España hay normalidad. Hay normalidad si hablamos del problema que hemos tenido el fin de semana. Hoy hemos tenido algunas incidencias en los aeropuertos canarios, pero derivadas del mal tiempo, sobre todo del fuerte viento que ha habido en altura, y algún aeropuerto como el de La Palma y el de Lanzarote que a lo largo del día han tenido que desviar vuelos y cancelar algunos por las fuertes rachas de viento.
¿Qué situaciones vivimos la semana pasada, el viernes y el sábado, en los aeródromos canarios? Porque se habla de falta de información, hemos escuchado declaraciones de los afectados, también de la gente de las aerolíneas y demás. ¿Qué situaciones se han vivido y cómo se han gestionado, Alberto?
Bueno, se vivió una situación realmente complicada porque ocurrió algo sin precedentes. Hay que tener en cuenta que sin esperarlo nadie, pues el viernes por la tarde prácticamente que se cerró todo el espacio aéreo español, exceptuando el espacio aéreo que se controla desde el centro de control de Sevilla, en Andalucía, que fue el que estuvo abierto durante más tiempo. Y bueno, y esto obligó a todas las compañías, evidentemente los controladores se ausentaron de sus puestos de trabajo. No había controladores, no se podían controlar aviones, por lo tanto no se concedían permisos de despegues ni de aterrizaje. Fue una situación muy complicada. Se aglutinaron muchos pasajeros en todos los aeropuertos. Nosotros de manera inmediata pues se pusieron en marcha los gabinetes de crisis de cada aeropuerto, y bueno, particularmente en los aeropuertos que tienen un componente más turístico, como puede ser el de Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura, se trabajó conjuntamente con los patronatos insulares o con los tour operadores para procurar que los pasajeros que tenían que ir al aeropuerto pues no fuesen al aeropuerto para evitar aglomeraciones. Por otro lado, AENA reforzó todos los servicios aeroportuarios, servicios médicos, servicios de seguridad, servicios de atención al pasajero, todo dentro de una situación muy complicada y muy confusa, porque, repito, era algo que nadie se esperaba y que nadie sabía tampoco por cuánto tiempo se iba a prolongar.
Alberto, es una pregunta obligada y yo no sé si podrás respondérmela. ¿Qué va a pasar ahora con los controladores aéreos? ¿Qué va a hacer AENA?
Bueno, ya creo que hemos escuchado la posición de AENA y también del Ministerio de Fomento. Ya se han abierto más de 400 expedientes a controladores que se ausentaron de su puesto de trabajo el pasado viernes día 3 y el sábado. Y bueno, y esos expedientes seguirán su curso con los procedimientos en la mano, con la ley de navegación aérea en la mano.
Alberto, tenemos con nosotros a Tom Smulder, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas y también presidente de la Comisión Turismo y Seguridad de la FED. También nos acompaña José Luis Reina, tú lo conoces, el director de Comunicación e Imagen de Vinter Canarias. Y creo que José Luis quería comentarte algo.
Hola Alberto, buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
Mira, hacerte una pregunta, porque decías tú antes que los controladores se habían ausentado. Y hemos estado oyendo ayer y en el día de hoy afirmaciones por parte de los controladores de que eso no es cierto y que poco menos...
Bueno, vamos a ver.
Déjame terminar. Yo he leído el comunicado que ha sacado AENA. Yo creo que es importante que desde AENA se aclare para evitar que este bulo o esta desinformación que por parte del sindicato de controladores se quiere trasladar, que quede claro a todo el mundo cuál ha sido la realidad, que es, efectivamente, a lo mejor técnicamente la palabra no es ausentarse, pero el hecho es que bueno, no estaban.
Pues yo creo que sí que tienes toda la razón, conviene aclararlo. Efectivamente hubo algunos controladores que se ausentaron del puesto de trabajo y hubo otros muchos controladores que no se ausentaron, pero se negaron a trabajar. Es decir, hicieron acto de presencia en los centros de control, sobre todo en la tarde, en el centro de control de Canarias. En la tarde del viernes, un total de entre la tarde, el turno de tarde y de noche del viernes, fueron 25 controladores los que o bien se ausentaron o bien se negaron a trabajar. Las consecuencias pues son las mismas. Si están en el centro de control y se niegan a trabajar, bien, no se han ausentado, pero no se han puesto en frecuencia y no están realizando su trabajo. El sábado por la mañana la situación no fue la misma, pero las consecuencias sí. Los controladores en el centro de control de Canarias, en su mayoría, sí se presentaron en sus puestos de trabajo, y los que fallaron en esta ocasión fueron los de las torres de control. Bien por un motivo u otro, si no hay controladores en el centro de control, a pesar de que los que estén en las torres de los aeropuertos si estén dispuestos a eso, si vayan a desarrollar su trabajo, no pueden porque no hay en el centro de control. Y si hay controladores en el centro de control, pero no los hay en las torres, pues la consecuencia es exactamente la misma.
Sí, es curioso que para hacer un movimiento espontáneo, oye, ha estado bastante bien coordinado.
Perdóname, señores, eso ha sido un ataque militarmente, logísticamente, perfectamente planeado y pensado.
Alberto, sí me gustaría hacerte una pregunta. Nosotros la verdad que tenemos que decir que hemos intentado ponernos de acuerdo con Fernando Torrent, que es el portavoz de USCA en Canarias. No lo hemos conseguido. Tenemos declaraciones de César Cabo, que es uno de los portavoces de USCA, controlador aéreo también. Y decían que estamos todo el tiempo jugando con la demagogia de los sueldos. Se habla también de que durante todo este año, pues habla del Ministerio de Fomento, les ha apretado las clavijas, de que se han impuesto varios decretos. Ahora se habla de este último decreto que ha sido como lo que ha provocado. ¿Realmente las condiciones de los controladores son tan malas con respecto a sus homólogos europeos o eso no es así?
Todo lo contrario, precisamente toda esta situación que se viene prolongando desde hace algo más de un año, todos estos problemas que hemos estado teniendo, han venido derivados de que la situación laboral de los controladores en España era absolutamente privilegiada, era mucho mejor que las de los controladores en otros países de Europa, y lo que ha hecho el gobierno es intentar revertir la situación. España es el país europeo, sobre todo hasta antes que se aprobase el Real Decreto de febrero de 2010, que tenía las tasas de navegación aérea más caras de toda Europa, y el 70% de lo que se ingresaba por esas tasas se iba en costes salariales de los controladores, que tenían un sueldo medio de 350.000 euros al año, incluyendo las horas extras que hacían. En la situación de crisis que se está viviendo en toda Europa, AENA recibía peticiones de todos los sectores afectados, de las compañías aéreas, del sector turístico, para reducir las tasas de navegación aérea, y la manera de reducirlas era pues intentar que los controladores homologasen su sueldo con el del resto de países europeos. Por otro lado, también antes de la aprobación de este Real Decreto, la gestión del trabajo y la organización del trabajo y de los turnos de los controladores la tenían ellos mismos, y AENA, la segunda medida importante que ha tomado es recuperar la gestión del trabajo y la organización del trabajo de los controladores. Creo que eso es perfectamente comprensible, que sea la empresa quien organice el trabajo y quien establezca los turnos, y que no sea este colectivo el que tenga pues todo el mando y todo el poder sobre la organización de su trabajo y sobre la gestión de la navegación aérea.
Alberto, no te quitamos más tiempo, sino gustaría preguntarte por último si existen garantías de que esto no volverá a ocurrir o no se sabe.
Bueno, yo creo que hablando de lo que estamos hablando, nadie puede ser capaz de asegurarlo absolutamente al 100%. Sí parece, desde luego, que las medidas que se han tomado están encaminadas a que esto no vuelva a ocurrir. Yo, desde luego, no sé lo que podría pasar en el futuro. Sí podemos garantizar que desde AENA se están poniendo, desde AENA y desde el gobierno, desde el Ministerio de Fomento, se están poniendo en marcha todas las medidas que se creen necesarias y que la ley permite para que una situación como esta no vuelva a darse.
Alberto Martín Carvajal, portavoz de AENA en Canarias, gracias por atendernos en Bungalow 103.
Muy bien, buenas noches, gracias a ustedes.
Buenas noches. Bueno, son las declaraciones de Alberto Martín Carvajal para Bungalow 103. Y como decíamos, nosotros hemos intentado hablar con Fernando Torrent, portavoz de USCA en Canarias. En compensación, como no lo hemos conseguido, sí queremos hacernos eco de las declaraciones de uno de los portavoces de USCA para saber el otro lado de la moneda. Escuchamos a César Cabo.
En los controladores aéreos hemos acudido hoy a la llamada de la Fiscalía para asumir las responsabilidades que compartimos en lo ocurrido el viernes, pero aquí hay una corresponsabilidad que nosotros asumimos nuestra parte, pero que AENA y el Ministerio tendrán que asumir la suya. La empresa fue quien cerró el espacio aéreo y decidió que los aviones no salieran. El clima de agitación impidió a muchos trabajadores seguir desempeñando su trabajo, pero había controladores para que los aviones hubieran podido seguir volando. No las mismas condiciones, pero se podía haber seguido volando. AENA tomó esa decisión y tendrá que explicarlo, y el Ministerio tendrá que explicar por qué lleva más de un año machacando a un colectivo ante la opinión pública, utilizándolo de una manera demagógica, diciendo que quiere negociar por delante, y luego por detrás lo que hace es únicamente sacar decreto tras decreto. Llevamos una ley y cuatro reales decretos.
Son las declaraciones de César Cabo, uno de los portavoces de USCA, el sindicato de los contadores aéreos en España. Hay que decir que estas declaraciones surgen en el marco de esas denuncias por parte de la Fiscalía del Estado. Pide 8 años de prisión. Hoy hemos escuchado en los informativos de esta cadena la declaración del fiscal general del Estado. También hoy ha habido comparecencia en el Congreso del presidente del gobierno para explicar ese estado de alarma. También hemos escuchado a la oposición. Yo no sé qué piensan ustedes de estas declaraciones de César Cabo, uno de los portavoces de USCA.
Yo no sé, pero yo miro a la cara del señor que tengo enfrente y yo creo que él está mirando mi cara y nosotros lo estamos riendo. No puedo decir más porque yo creo que eso ya no se puede muy, muy en serio. Lo que hay que tomar en serio es la imagen, la situación que ha vivido casi todo un país y todos los que han venido de fuera para visitar este país. Y se ha jugado de mala manera con eso. Y nosotros tenemos dos o tres agravantes que tres semanas antes hemos tenido los caprichos de los maleteros y todo el personal de handling de Iberia, que me ha costado también mucho para entenderlo y menos para apreciarlo. Pero eso ha sido un varápalo también para toda la industria turística nuestra. Y todo lo que nos ha afectado el tiempo, eso ha sido mi gran miedo también el domingo, porque como bien se ha dicho, había un gabinete de crisis donde Roberto Moreno, la señora delegada de gobierno, personal de AENA y toda esa gente del aeropuerto que se ha defendido en todos sus valores profesionales para por lo menos defender la dignidad de una isla y un archipiélago. Yo estaba en Azur colaborando con los turoperadores en permanente contacto, donde habían dos preocupaciones principales: que todo el mundo tendría una cama, los que tenía que darse, y que iban a llegar al día siguiente. Ese era el problema logístico más grande que teníamos nosotros como alojativos. Y luego, por supuesto, cuando se abrió el aeropuerto el sábado por la tarde, canalizar y controlar a todo este flujo humano que quería ir a dirección del aeropuerto. Hemos frenado y pudimos lograr que cada grupo iba al aeropuerto con el avión, estaba preparado. Y ahí han jugado un papel principal, por supuesto, los jefes de escala, que daba la orden: oye, ahora viene con tu gente porque el avión estará preparado en una hora, dos horas para salir. Y los que han venido al aeropuerto han sido en muchos casos las personas que estaban en plan privado, es decir, que han venido con un vuelo de low cost y han reservado por internet su alojamiento, y que en gran parte compone esta enorme cantidad de personas que no han dejado de venir, porque los que tenían un paquete completo tarde o temprano han venido, pero muchas de esas personas que mayoritariamente privados no han venido.
Porque yo me hago una pregunta, ¿quién ha pagado esta crisis? Es decir, ¿quién ha tenido que pagar los hoteles, las guaguas de los que se han quedado en tierra o a medio camino? ¿Quién paga todo esto? ¿Existe algún seguro que pague los gastos extras o no?
No, bueno, al menos... Bueno, yo quería hacer primero referencia a las declaraciones del portavoz de
Busca. César Cabo.
Sí, al que supongo que ya no tendrá tantas ofertas para trabajar el programa del corazón como tenía hace 15 días, porque el nivel de popularidad... incluso hasta dicen que ya no es tan guapo, pues ha bajado bastante. Pues hasta hace poco era
una estrella ascendente en una red social.
Y parece que ahora baja, es una estrella en pleno declive. Es una vida efímera, pero bueno, responsabilidad de él. Yo creo que el ejercicio de cinismo que acaba de ser el portavoz es tremendo, ¿no? Yo el viernes a las 5 y 10, y desde otra emisora de radio me llamaban y tuve... iba a ser la ocasión, a lo mejor tuve la desgracia de tener que oír en directo al portavoz, a uno de los portavoces nacionales de Busca, y textualmente decía que lo que estaba ocurriendo en la práctica era que los controladores se habían levantado en armas. De esa declaración del viernes a las 5 y 10 de la tarde, en el que un portavoz oficial del sindicato de controladores afirma que se han levantado en armas, a esta declaración de este que te da esta pena, de este pobre hombre con piel de cordero, de que poco menos que son perseguidos por AENA y que es AENA quien ha cerrado el espacio aéreo, dista la militarización, el estado de alerta, el estado de alarma y la posibilidad de 8 años de cárcel. Eso es la diferencia entre aquellas declaraciones del viernes a las 5 y 10 y estas de hoy, cuando están viendo pues la amenaza de que van a tener que asumir la responsabilidad de el tremendo disparate que han hecho. Y en cuanto a la pregunta, ¿quién paga todo esto? Pues lo vamos a pagar por los 40 millones de españoles que están, que vivimos en este país. No lo va a pagar nadie. O sea, al final no hay seguros que cubran. En el caso, por ejemplo, de una compañía aérea, en un día de puente con muchísima demanda, pues hay mucha gente que dejó de volar porque no podían volar, que ha habido que devolver los billetes, ha habido que mover aviones en vacío de una isla a otra. ¿Por qué? Pues cuando estos señores se ausentaron o dejaron de trabajar en las torres, pues había un avión en La Gomera que ya no pudo salir de allí, había otro avión en El Hierro que no pudo salir de allí, habían dos aviones en Lanzarote que al día siguiente hubo que moverlos en vacío. Todo eso son gastos que no cubre ningún seguro, que asume la propia compañía y que nosotros exigiremos responsabilidades. Ya veremos a quién, si a la empresa con la que tenemos el contrato, que es AENA, o directamente a los causantes de este estropicio.
Vamos a seguir hablando de esas consecuencias y de quién afronta las pérdidas, pero primero vamos a hacer un pequeño alto en el camino para dar paso a ¿Sabías qué?
Ahora en Bungalow 103, ¿Sabías qué? Esta semana se ha inaugurado uno de los lugares más visitados en estas fechas navideñas, tanto por turistas como por residentes. Les hablamos del Belén de Arena de la Playa de las Canteras. Una atractiva escultura en la que en su quinta edición consecutiva se han empleado unas 1.000 toneladas de arena en unos 2.000 metros cuadrados de superficie con estructuras que rondan los 4 metros de altura. Esta monumental obra de arena ha sido realizada por escultores de 7 nacionalidades que le han logrado dar forma en algo más de 20 días de trabajo.
Millac sigue a la vanguardia de la dietética moderna. El preparado lácteo Millac tiene estas ventajas. Al sustituir en la leche su grasa animal por grasas vegetales, de girasol alto en oleico y oliva, disminuye del 70 al 15% la grasa saturada y aumenta la monoinsaturada del 27 al 70%, manteniendo el mismo valor energético con bajo aporte de colesterol, ya que este es un componente exclusivo de las grasas animales. El proceso UHT garantiza el valor biológico de las proteínas. Millac está enriquecida en vitaminas A, B3 y E. Las características de su grasa favorecen la absorción del calcio. Al sustituir en la leche su grasa animal por grasas vegetales de girasol alto en oleico y oliva, bajas en colesterol, ya que este es un componente exclusivo de las grasas animales. Por el alto contenido en oleico de su grasa, Millac es un alimento cardiosaludable de 5 estrellas. Está científicamente confirmado que Millac ayuda a que se regule el colesterol, por lo que la Fundación Española del Corazón la reconoce como entidad colaboradora.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103 hablando de esa huelga encubierta de los controladores aéreos. Escuchamos al presidente de la FED, Fernando Fra... es que me está hablando José Luis Reina.
Sí, que no vuelvas a decir huelga encubierta, porque no es una huelga. Es un acto de sabotaje directamente. O sea, darle categoría de huelga, aunque sea encubierta, es reconocerle cierta legitimidad.
Vamos a hablar de ese parón en el espacio aéreo español. Nos acompaña José Luis Reina, que es el que acaba de hablar, presidente de la Asociación de Empresarios de Hotelamientos de Las Palmas y presidente de la Comisión de Turismo y Seguridad de la FED. Tom Smulder también nos acompaña. Ahí me gustaría hablar de esas consecuencias. Hoy hemos tenido una reunión del presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, con todas las personas relacionadas con el turismo. Tom, ¿qué ha pasado en esa reunión y qué medidas se van a tomar?
Primero, quiero decir que ahora puedo valorar muy positivamente la posición del gobierno autónomo canario, sobre todo el presidente, que ha sido muy firme desde el principio. Hoy se han sentado todo el sector afectado, pero en realidad creo que habían necesidad de sentarse ahí 2 millones de personas, toda la población canaria. Pero las cosas como son, ahí se han sentado todas las patronales turísticas de las distintas islas, entre ellos por supuesto también la federación nuestra, la FED, representado por su presidente Fernando Fraile, que ya ha dado suficiente información, pero lo puedo matizar otra vez un poco, sobre todo en el tema jurídico. El gobierno de autónoma, basado en fundamento de derecho la ley de turismo, donde no permite que puedes dañar la imagen y la industria turística. Ahí va a haber una querella o una demanda, eso lo prepara el Departamento Jurídico del Gobierno Autónomo. Todas las patronales, me imagino, van a personarse y los demás sectores afectados también. Y por otro lado, habrá demandas por el lucro cesante, que es muy fuerte, sobre todo me imagino también que las compañías aéreas ahí se van a meter, porque es evidente que ellos han sufrido mucho, porque el representante de venta de aquí lo puede confirmar, un empty leg, y sobre todo los coletazos para recuperar la efectividad de tu flota después de perder un día entero de trabajo, que tienes los aviones parados. Eso no significa solamente que afecta a los pasajeros entre Canarias y Düsseldorf o Ámsterdam. No, después esos aviones tenían que haber hecho vuelos a lo mejor de Zúrich a Roma o donde sea. Es un cúmulo, un efecto dominó que se deja difícilmente calcular. Pero esos señores, yo creo que bien dicho, de los controladores, van a sentir después las consecuencias jurídicas justificadas.
Sí, bueno, tuve la ocasión de estar esta mañana en la reunión, y efectivamente hay dos partes, ¿no? Una en la que el gobierno continúa, bueno, ya presentó en su momento, yo creo que además muy bien presentada y actuando de una manera bastante ágil y contundente, pues en la fiscalía el sábado presentaba una demanda. Esta mañana nos planteaba a todos los que estamos allí el presentar una conjunta, todos los sectores productivos de Canarias y el gobierno, por el deterioro a la imagen que se ha hecho de Canarias. En ese sentido, todos los que estamos ahí suscribimos esa posición de demostrar unidad de todos los sectores, el gobierno que representa a esos 2 millones de canarios y además empresas pues, de hostelería, de alquiler de coches, compañías aéreas, apoyando al gobierno en esa demanda por el deterioro gravísimo que se ha hecho a la imagen de Canarias. Además, aparte de eso, cada empresa, y nosotros anunciamos, vamos a presentar las querellas posiblemente el próximo lunes para tratar de que aquellos que han sido responsables de esta situación se hagan cargo de el desastre económico y de los costes económicos que las empresas hemos sufrido por una actitud como la que adoptaron.
Y pregunto yo, ¿qué ha sido más, el varapalo económico o el de imagen de España en general y de Canarias en este caso?
Yo creo que el fundamental es el de imagen de España como marca y Canarias como marca. Es infinitamente superior a cualquier coste económico, que son también muy importantes, muy, muy importantes, pero perduran más en el tiempo el daño a la imagen que se ha hecho de Canarias. Eso es gravísimo. Desde el gobierno de Canarias, desde los cabildos, se viene haciendo esfuerzos de promoción externa, tratando de crear una imagen de Canarias, y en un momento, como decía antes, que empezaba a haber una recuperación, que empezaba, estábamos todos deseando ver el inicio de esa salida del túnel. Ese daño a la imagen, bueno, es lo que más va a costar recuperar y donde sin lugar a dudas más vamos a tener que incidir, y por eso todos los que estamos allí presentes en la reunión le dimos el pleno respaldo al presidente del gobierno, al gobierno, para que siga adelante con nuestro apoyo en esta demanda.
Tom, ¿estás de acuerdo?
100%, es increíble lo que han hecho, y yo le he dicho desde el principio como un atentado económico, pero el cúmulo de los dramas personales que han sufrido cada uno de los pasajeros, cada uno, y luego la imagen es impresionante, y luego, lo dicho anterior, ya vamos por 3-4 cosas que nos dañan mucho. Yo estaba temblando el domingo que iba la fase amarilla, naranja que estamos bailando. Mira, yo creo que lo único que me faltaba era poner una velita.
Claro, porque Tom, hemos vivido huelga de handling, diferentes alertas. Hoy, por ejemplo, en Lanzarote hemos tenido un problema por vientos, en La Palma también, nos lo contaba Alberto Martín Carvajal, el portavoz de AENA. Supongo que era el peor momento.
No, pero perdona, ¿sabes qué pasa también? Que es un cúmulo de lo que pueda aceptar un pasajero. Muchos de los pasajeros, el señor de Pinter también lo sabe. Estaba el día anterior cerrado el aeropuerto de Dublín, estaba cerrado Gatwick, me parece, y varios aeropuertos más de menor importancia. Entonces, si esos señores finalmente podían venir, primero, y luego llegan aquí. Lo de tiempo en Dublín o en Gatwick o en París o lo que sea, la gente acepta. Pero con unos señores, de repente, todo un colectivo le entra un ataque de náusea y de ansiedad, eso no lo acepta ningún pasajero, y sobre todo cuando ya ha estado un día entero o algunos un día y medio en el aeropuerto de origen por otras razones y luego acumulando ese, algunas personas han sufrido un calvario tan grande que es casi inhumano, o es inhumano, es inaceptable, y eso deja secuelas permanentes, y esos señores lo hemos perdido. Y lo malo es que cada pasajero es como un tiquetero, es como nuestro portador del mensaje, cómo lo ha pasado. Y ahí no, ni anuncios, ni tal. Y justamente lo que se ha dicho antes, nosotros, todos, las líneas aéreas, las agencias de viaje, los tour operadores, los patronales, el patronato de turismo, todo el mundo estaba, Paulino Rivero está intentando liderar eso, y con fervor y con entusiasmo, y todo el mundo luchando para crear una imagen de un destino digno y bonito. Ahora, algunos caprichosos. Y luego se quejan, y encima que han entrado con la pistola, no sé qué, no sé cuánto. Dios mío, que deja de historias. Vete si has sido tan hombre para tomar la decisión, acepta las consecuencias, que van a ser durísimas.
Tom, una pregunta. Tú llevas también, diriges los apartamentos Corona Verde. ¿Cómo han reaccionado los turistas? Muchos han quedado en tierra y han alargado sus vacaciones, otros no han podido venir. ¿Cómo han reaccionado?
Tengo que decir que tuve la suerte un apartamento, una señora que tuve que salir, pero desde el principio estaba bien informado, y ahí otra vez hay que dar muchísimo respeto a los tour operadores y la buena coordinación que hemos tenido desde el primer momento entre AENA, las líneas aéreas. Hay que valorar, no porque tengo un representante de una compañía aérea, pero el trabajo que han tenido los jefes de escala y todo su equipo de cada una de las líneas aéreas en el aeropuerto para coordinar, y lo hemos logrado en gran parte. Creo que dentro del drama hemos tenido la suerte que hemos podido llevar a buen cauce las personas, sobre todo que venían en un viaje organizado. Y luego las personas que estaban otra vez en un viaje privatizado, es decir, tickets, el hotel reservado a través de internet, vale. Es ya otro capítulo.
Precisamente, como estamos hablando de que uno de los grandes afectados son las líneas aéreas, nosotros nos hemos puesto hoy en contacto con el director general para España y Portugal de Air Berlin, Álvaro Middelman. Le hemos preguntado por las consecuencias para su compañía y esto es lo que nos contaba.
No, es prematuro, porque estamos recopilando todos los gastos, porque han sido importantes, porque hemos tenido pasajes tirados en muchos aeropuertos, no solamente en España, sino también, por supuesto, en Centro Europa.
Además también de lo económico, lo importante también es la imagen que hemos dado. Y en ese sentido también le hemos querido preguntar qué ha pasado con la imagen de la compañía afectada. Y esto es también lo que nos ha dicho.
Pues mire usted, le voy a tener que decir que positivamente, porque nosotros, ahí se ha visto reflejado en los medios de comunicación, nosotros hemos atendido en todo momento a nuestros pasajeros, alojando en la noche del viernes al sábado y en unos casos también el sábado al domingo a miles de personas en los lugares donde estaban. Y bueno, tenemos muchas cartas de gente que ha agradecido el que verdaderamente pues les hubiéramos atendido. Y yo quiero aprovechar a que me da usted la oportunidad para agradecer la comprensión de los pasajeros, lo más importante indudablemente, porque ellos comprendieron inmediatamente que era un tema absolutamente para nada imputable a nuestra compañía. Y luego, por otro lado, también el trabajo extraordinario de nuestros empleados y de las empresas que colaboran para nosotros, más concretamente las empresas de handling.
José Luis, ¿qué te parece estas declaraciones de Álvaro Middelman? ¿Coincide también con la percepción que tienen ustedes aquí en Canarias?
Sí, sí, absolutamente. Dice, bueno, sobre todo voy a referirme a la última parte, la imagen de las empresas, la imagen de las compañías. Es difícil en una situación de estas, en la que de repente pues se paran todos los aviones, en la que no hay una información en el primer momento que se le pueda trasladar a nuestros clientes que están en los aeropuertos, porque es que prácticamente nos enteramos sobre la marcha de lo que está ocurriendo. Pues bueno, se crearon mecanismos de información que yo creo que al poco tiempo ya todo el mundo estaba informado, todo el mundo sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Hubo un esfuerzo que yo creo que hay que reconocer, sobrehumano, de los trabajadores. Yo voy a poner por el caso de los trabajadores de Atlántica Handling, que es la empresa que nos hace el handling a Winter, que atender a miles de pasajeros con el consiguiente nerviosismo que se crea en esos momentos, y lo hicieron perfectamente. Y de hecho estuvimos informando por ejemplo a través de nuestra página en Facebook, que creció en esos dos días de una manera muy notable. Y muchas de las intervenciones que hay en esa página de Facebook para felicitar a trabajadores con nombres y apellidos de todos y cada uno de los aeropuertos de Canarias, donde clientes querían que les hiciéramos llegar al que estaba en el mostrador tal de Lanzarote su gran su predisposición a ayudar, su información. Yo creo que la imagen sufre un deterioro, por supuesto, pero ha estado amortiguada por el buen hacer de los que estaban en los aeropuertos y por la rápida capacidad de reacción que hemos tenido las compañías en esta ocasión, con las limitaciones que teníamos, que es que no sabíamos cuándo se abría el espacio aéreo, cuándo no se abría, en un momento que sea a las 4, después que a las 6, y pudo haber un momento en que daba la impresión de que podíamos dar información contradictoria, pero era en el afán por informar a nuestros clientes, trasladábamos lo que desde otros organismos nos llegaban, pero bueno, en una situación absolutamente extraordinaria, pues es normal que tampoco pudiéramos recibir desde AENA, que hizo yo creo un esfuerzo enorme por tratar de normalizar la situación, pues tampoco estaba en sus manos el darnos la información fidedigna, porque no podían controlar a unos personajes absolutamente incontrolables.
Lo dicho, yo creo que entre todos, líneas aéreas, handling, aeropuerto, tour operadores, etcétera, nosotros hemos intentado aportar, sobre todo, ya te he dicho, buscando camas, etcétera, etcétera, lo que hacía falta, pero todo ese conjunto de personas civilizadas, a excepción de esas señoras anteriormente mencionadas, hemos intentado salvar la imagen y el tema de pasarlo dentro lo que cabe lo mejor posible.
Me gustaría preguntarle la última pregunta, prácticamente se nos acaba el tiempo. ¿Podríamos hablar de esta crisis, de esta huelga, como la más grande que ha vivido España en cuanto al sector aéreo?
No, porque no es una huelga. Vamos a ver, como huelgas han habido y hay huelgas legales, como acto sabotaje sí, ha sido el mayor.
Tom, ¿estás de acuerdo?
Yo le he dicho desde mi primera palabra en Televisión Canarias ha sido el atentado más desmesurado de los últimos decenios.
¿Y ustedes recuerdan que haya ocurrido esto en algunos otros países? ¿Es normal o es algo anecdótico?
no insiste, no es normal, no es, no se puede analizar, eso es para el juzgado de guardia, punto, se acabó.
Yo ahora, por ejemplo, cuando en estos días que se han abierto los expedientes y están pidiendo con todo el derecho del mundo, porque estamos en un Estado democrático que tiene que tener unas garantías incluso para personas que han cometido la barrabasada que han cometido ellos, ellos están exigiendo que se cumplan esas garantías. Yo estoy seguro que se van a cumplir todas las garantías que la ley y que la Constitución señalan, porque no puede ser de otra manera, pero cuando lo vuelvan a decir habrá que pedirles que eso es lo que ellos tenían que haber hecho, haber convocado una huelga legal, haberse establecido los servicios mínimos y haberse acogido a eso que ahora están pidiendo, que son las garantías de un Estado democrático.
Sí, es una cosa muy distinta, bien, bien, bien señalizado.
Tom, José Luis, ya para finalizar este programa, ¿cuándo nos vamos a recuperar de este varapalo?
Todo depende del tiempo en Europa. Si nosotros... Perdona, yo cuando el domingo me llamaron de algunas televisiones, y lo primero que hice fui con ellos a la playa de Inglés, donde la gente, donde lucía el sol, donde la gente estaba ya en Bañeroga y caminando por la playa y intentando tramitar este mensaje visual. Y yo creo que tenemos una isla fantástica. Han sido un par de centenares de personas que otra vez han abusado de sus derechos y de un país constitucional que no estaba de prever que algunos señores iban a abusar de esos derechos o de esta libertad en un país, y abusaron de ello por sorpresa, ¿vale? Pero creo que la fuerza de estas islas va a ayudar. Si hemos sobrevivido casi con nuestra moral en la crisis económica, vale, tenemos que ser suficiente fuerte para sobrevivir eso también.
Yo creo que vamos a salir pronto. Vamos a salir pronto, pero para que podamos salir pronto se tienen que dar varias condiciones. Yo creo que el gobierno de España está haciendo lo adecuado, hizo lo adecuado al momento de la crisis, sí, y está haciendo lo correcto en estos momentos, y todo, independientemente después de lo que vayamos a votar cuando lleguen las próximas elecciones, todos tenemos que estar como una piña detrás del gobierno apoyando la actuación que están haciendo y las que tengan que venir en el futuro. Van a ser momentos duros, difíciles, pero si queremos salir pronto de esto tenemos que estar como una piña detrás del gobierno de España y detrás del gobierno de Canarias, porque es el momento para romper ese árbol viejo que ya no desprende sino hojas secas que no son productivas, y poder que aparezca algo nuevo que efectivamente nos despeje el futuro.
Bueno, con este mensaje nos vamos a quedar. Yo les voy a pedir a los invitados que se queden para que despidan conmigo, pero damos paso al Guiri se queja.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja.
Esta semana hemos recibido una avalancha de correos, todos con un denominador en común, la huelga de controladores. No vamos a poder leerlos porque para ello tendríamos que dedicar la mitad del programa, pero sí vamos a comentar algunos. En varios de estos correos no se culpa solo a controladores, sino también al gobierno. También se tacha de atentado contra el país la acción ocurrida el pasado Puente de la Constitución y de poner en juego la economía y estabilidad de los destinos españoles en unos momentos tan complicados de crisis. Otro de los aspectos destacados en los correos es la falta de información. Lo que sí está claro es que una situación como esta no se puede repetir bajo ningún concepto, ya que en nuestro caso, el de Canarias, las únicas vías para salir del archipiélago son o por mar o por aire.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Dos minutos y medio para alcanzar las 9 en la comunidad canaria. Estamos en Bungalow 103, últimos minutos. Ya saben que nosotros al finalizar el programa les recomendamos varias cosas. En primer lugar, mañana tenemos unas jornadas, el aviso bien aplicado. Tom, cuéntanos brevemente, muy brevemente, lo que se va a realizar mañana.
Es la tercera jornada de turismo y seguridad que organizamos nosotros en la FED. Es en el Jumbo, en Playa de Inglés, en la oficina de turismo, para todos los máximos representantes del sector turístico. y los representantes de distintos niveles de gobierno, sobre todo los que representen seguridad. Viene la comisaria o la jefa superior de policía, consejera de seguridad, pero sobre todo los señores de turismo y el director regional del 112 para darnos clase de universidad casi en turismo y prevención.
Bueno, con esta recomendación para formarse más de la seguridad finalizamos. Despedimos ya a Tom Smulder, presidente de la Asociación de Empresarios Extrahoteleros y también presidente de la Comisión de Turismo y Seguridad de la FED. Gracias, Tom. Y también
ha sido un placer.
José Luis Reina, director de Comunicación e Imagen de Intercanaria. Gracias por haber estado en Bungalow 103.
Muchas gracias a ustedes.
Ya saben que nosotros regresamos el jueves a las 8. Se pueden poner en contacto con nosotros en internet en 103@epi.es, también llamándonos al teléfono 928-47-95-63. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 8 de la tarde y en la difusión a la 1. Mientras tanto, sean felices y sobre todo hagan turismo. Chao.